Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y ha quedado presentado don Diego Montón. Le volvemos a dar la bienvenida al aire para su columna de Luchas Campesinas. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo le va?
Buenas, ¿cómo están? Y un saludo para toda la gente que escucha la radio comunitaria. Y aquí nos encontramos otra vez en nuestra columna semanal.
Así es, así es. Y bueno, vamos a comentar qué nos trajo para hoy.
Bueno, sí, en primer lugar, esta columna la seguimos haciendo con Milagro Sala presa política, con un gobierno que está anunciando que censura más medios, ¿no? Se va Telesur, Russia Today, otro noticiero que justamente no da la versión de la cadena norteamericana, la CNN. Hablan de que van a sacar a Pedro Brieger de la televisión pública. Incluso hablamos de un presidente que se ve que no tomó nota de todo lo que le dijo Obama, se olvidó algunas cosas y lo va a volver a visitar ahora en Estados Unidos dentro de un tiempito a pedirle que le recuerde todas las instrucciones que le dejó. En ese contexto y en un día en que también nuestro Senado pareciera que va a terminar aprobando este acuerdo funesto con los fondos buitre. En ese contexto estamos haciendo esta columna de Luchas Campesinas. Y qué interesante ponerlo porque, allí también los campesinos damos la batalla y como hemos mencionado otras veces, esta cuestión de subordinarse al capital financiero en el campo también pega fuerte, ¿no? Hemos dicho que es un debate del modelo agropecuario que viene de hace mucho y mientras lo veíamos y preparábamos la columna de hoy en la cual vamos a hablar de aniversarios porque se han cumplido no solamente 40 años del golpe que instaló el neoliberalismo también en el campo que preparó las condiciones, sino que se cumplen 20 años de que la Cámara de Diputados y Senadores de la Argentina aprobó el ingreso de soja transgénica también en la Argentina, y un aniversario del que queremos hablar un poquito, porque tiene que ver en esta disputa sobre qué modelo de campo queremos, que como siempre decimos larga, ya lo recordábamos la columna anterior, el primer gobierno de Perón tomaba dentro de sus consignas la cuestión de la reforma agraria, la necesidad de devolver la función social de la tierra y de esa manera que quien trabaja la tierra sea su principal beneficiario, ¿no? Todo el primer gobierno de Perón entre el 45 y el 49, incluso antes de que sea presidente, hubieron medidas bien interesantes, incluso en la provincia de Buenos Aires, con Mercante de gobernador, hubieron muchísimos proyectos de colonización que avanzaron. Sin embargo, Perón, a partir del año 50, comenzó a enfriar el proceso revolucionario, él mismo lo dijo, y empezó a negociar con la sociedad rural argentina en términos de que esperaba mayor productividad del campo. Y otra vez entramos en una trampa porque lo recuerdo porque lo vamos a analizar con el día de hoy, ¿no? Perón cayó también en esa trampa de decir, bueno, los dejo, pero ustedes producen y les voy a cobrar impuestos sobre lo que ustedes producen, ¿no? Entonces, los grandes estancieros se comprometían a aumentar la producción para exportar y que de esa manera le quede mayor renta al Estado, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, el golpe del 55 vino igual, lo promovieron y condujeron las entidades agropecuarias, y hay una frase que, como siempre, el gran Jaureche dice y es bien representativa. Él dice, después del golpe, nos equivocamos, ¿no? Porque les incendiamos el Jockey Club, pero no les sacamos los campos, ¿no? Y ahí lo dice claramente cómo hubieron muchas acciones que fueron simbólicas de Perón frente a la sociedad rural argentina, como incendiarles, que evidentemente hubo un grupo peronista que les prendió fuego el Jockey Club, donde se juntaban los ricos a jugar, pero no le sacaron los campos y ahí siguió residiendo el poder de la oligarquía, ¿no? Que desde ahí se hizo el golpe a Perón. Bueno, ha pasado mucho agua bajo el puente. Quizás otro momento en discusión de la cuestión agropecuaria fue en el 73, con el proyecto de Horacio Ghiberti, que fue secretario de Agricultura, sobre la renta potencial de la tierra, y después una ley agraria que era interesante, que suspendía los desalojos, que generaba buenas condiciones para el pequeño productor, que paradójicamente la Federación Agraria la apoyó muy tibiamente y las ligas agrarias no lo apoyaron en ese momento por considerarlo reformista. Las ligas agrarias ya planteaban también la cuestión de la reforma agraria y Ghiberti decía, vamos a ir hacia la reforma agraria, pero vamos paso a paso. Bueno, también ahí la derecha cortó ese proceso, vino, como dijimos, la dictadura, y se sientan las bases para esto que va a ser cómo se va a desarrollar el neoliberalismo en el campo. Y 20 años después de esa dictadura, de que sea el golpe militar, con Carlos Menem en el gobierno y con Felipe Solá como secretario de Agricultura, va a haber una aprobación escandalosa en cuanto a el uso de semillas transgénicas para la soja. Un expediente que incluso, dicen los investigadores, estaba en inglés, es decir, los diputados y senadores ni siquiera lo leyeron, y que no contaba con ninguna investigación seria sobre cuáles eran las consecuencias sobre la población, sobre la naturaleza, del uso de la soja transgénica y del uso del glifosato. Después, a lo largo del tiempo, distintos núcleos académicos, investigadores, fueron demostrando que tenía muchísimos perjuicios, ¿no? Sin embargo, bueno, esto avanzó, se aprobó tuvo, por supuesto, por un lado, como esto venía de la mano de la propuesta del capital financiero, tuvo una inyección de dólares muy importante, ¿no? Obviamente destruyendo nuestra economía, destruyendo nuestra naturaleza, expulsando familias campesinas, pero más o menos entre el 2002 y el 2013 dicen que Argentina exportó soja por 158 mil millones de dólares. Eso es una cifra importante. Lo que sí hay que saber es que mucho de eso después se fuga, mucho de eso termina en cuentas en Suiza, y es solo la parte que el Estado retenía, con las retenciones, lo que podríamos contar como dentro del haber de nuestra economía, ¿no? Pero bueno, esto tuvo muchísimas y tiene muchísimas consecuencias, ¿sí? Porque la soja pasó a ocupar 20 millones de hectáreas de nuestras mejores tierras, porque se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año. Imagínense que eso es una cifra impresionante y el daño que eso provoca, de un total de 300 millones de litros de agrotóxicos que se utilizan en la agricultura argentina, que también es un dato muy alarmante. Estamos dentro de los países con récord de uso de agrotóxicos, y ya lo hemos hablado en otras columnas, lo que eso implica en la calidad de la alimentación, en la destrucción de los suelos y sobre todo en la salud humana, ¿no?
Y le hago un aporte, Diego, ahí tiene que ver con la resistencia que van generando, en el caso de los plaguicidas, los insectos y las plagas, y en el caso de los herbicidas, los matayuyos como el glifosato, que hay que echarle cada vez más dosis para que ese agrotóxico sea efectivo para matar ya sea el yuyo o la plaga, y es por lo tanto que lo que se espera es que esto siga aumentando si el modelo productivo no cambia, ¿no?
Exactamente. Y a su vez, bueno, como se sabe, solamente en términos de los censos agropecuarios, ¿no?, que el último que se puede utilizar es el del 2002, habla que en unos 10 años más de 100.000 familias campesinas y de pequeños productores fueron expulsados del campo. 2002, imagínense, del 2002 ahora, lo que implicó en la expulsión y en la reconversión de un campo diverso con campesinos que producían alimentos para el mercado interno a un campo en manos del capital financiero, principalmente asociado a estas entidades oligárquicas como la Sociedad Rural Argentina, la CRA e incluso una parte de la Federación Agraria. Ahí tenemos que decir que hubo una lucha y sigue habiendo una lucha que el movimiento campesino ha dado, y que por eso sigue habiendo vida campesina, porque muchas batallas en los territorios se han ganado dando esa lucha por la tierra allí. Pero también esa lucha, como vamos viendo, se da en el Estado, en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahí tenemos que seguir reflexionando sobre lo que significó esto de que diputados y casi por unanimidad aprueben esta, esta cuestión de la soja transgénica, ¿no? Y además también en el Poder Judicial, y ese es otro dato interesante porque se cumplen varios años, en el año 95, es decir, un año antes, Monsanto ya había iniciado un juicio porque el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de la Argentina le negó la patente para estos productos. Monsanto, esta transnacional, quería que le acepten tres cosas: patentar su método para producir una planta transgénica, patentar las moléculas de ADN recombinante que utilizaba para estas plantas y patentar las células vegetales que habían sido modificadas. Esas tres cosas le pedía a este Instituto Nacional que apruebe. El instituto lo rechazó, dijo que ninguna de las tres cosas eran patentables porque eran en general todas a base de la biodiversidad. Entonces Monsanto fue a la justicia, volvió, primero perdió, después en el año 2007 vuelve a ir, y en diciembre del año pasado la justicia vuelve a fallar en contra de Monsanto diciéndole que no puede patentar esas cuestiones, ¿no? Y eso es bien interesante porque ahí vemos otro escenario en el cual se está dando esta lucha, digamos, por intentar imponer una forma de producción, y que ahora seguramente Monsanto va a apelar y va a ir a la Corte Suprema y se va a dar un debate bien interesante que tiene que ver en el fondo también con la agricultura campesina o el agronegocio en términos de el uso de patentes, ¿no? Como una forma también restrictiva para que no todos puedan usar semillas que tienen, en este caso, los genes que la transnacional pueda patentar.
Recordemos que en cualquier caso de que uno utilice un bien que ha sido patentado o que lo produzca, tiene que reconocer esa autoría, supongamos de cualquier objeto vinculado a la tecnología. Uno, para utilizar esa tecnología, tiene que pagarle a quien la inventó. En el caso de patentes sobre bienes que se crean, sobre nuevas creaciones. Acá el debate es sobre vida, ¿no es cierto?
Exactamente. Y a pesar de que no tiene la patente Monsanto, y a pesar de que ha perdido en la justicia, para estos productores que utilizan su semilla, ya con el último modelo, ¿no?, de soja transgénica, que es esta intacta, ¿no?, que además de ser resistente al glifosato, trae supuestas resistencias a plagas, ¿no?, les hicieron firmar ciertos contratos con los cuales los productores se ven obligados a pagarle un porcentaje de la producción, ¿no? Es decir, por cada tonelada de soja producida, quien firmó ese contrato tiene que pagarle un canon a Monsanto, aparte de haber comprado la semilla. Eso también está con mucho litigio ahora, pero que el actual gobierno ya ha dicho que va a avanzar en una nueva discusión sobre la ley de semilla. Entonces llevamos en la Argentina ya 20 años de esta escalada del capital financiero en nuestra agricultura, que se va desarrollando de esta manera, que como vemos tiene todas las consecuencias que venimos hablando en cuanto a la destrucción de nuestra forma de agricultura, de nuestro alimento, y por sobre todo a la destrucción de nuestra forma de abastecer el mercado interno de alimentos, que es lo que hoy también está bastante condicionado y muy en la cuestión de la discusión, ¿no? En el sentido de que está ya más que claro que el agronegocio no puede abastecer de alimentos sanos a la población, y que entonces volvemos, la lucha por la tierra, en función de que donde se hace agronegocio no se hace agricultura campesina, y por lo tanto no se producen alimentos para el pueblo. Entonces volvemos hoy a la necesidad de debatir, como siempre, la reforma agraria popular como la única herramienta que nos va a permitir tener garantizada la alimentación sana, equitativa, saludable y en cantidad necesaria para nuestro pueblo. Y entonces quería quizás en este mes de marzo cerrando y ya abril comenzando, volver a poner esa bandera de lucha que la Vía Campesina lanza con mucha fuerza ahora en esta semana de abril, para cerrar un poco esta columna, un tema que vamos a, por supuesto, en abril profundizar. El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, se conmemoran simbólicamente también los 20 años de la masacre de Dos Carajás en Brasil, y ahí podemos hacer este paralelismo, ¿no? 20 años de la soja transgénica aprobada en la Argentina y 20 años de una gran represión en Brasil a campesinos que reclamaban poder acceder a la tierra. También fue en el 96. Y también 20 años de aquella cumbre de la alimentación en Roma, promovida por la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, en las cuales también se debatió agricultura campesina o agronegocio. La FAO en ese momento, presionada por Monsanto y la Organización Mundial de Comercio, instaba a que avance el agronegocio, y allí la Vía Campesina rechazó esa propuesta y acuñó el término de soberanía alimentaria para nuestra propuesta de un campo en manos de la agricultura campesina, indígena, agroecológica y pensado en función de los intereses populares. No puede haber soberanía alimentaria sin reforma agraria popular, y en ese sentido ya la Vía Campesina lanzó su llamado a la movilización internacional para todo abril, particularmente el 17 de abril es el día, pero para todo abril y en todo el mundo estarán habiendo movilizaciones de organizaciones campesinas reclamando por la soberanía alimentaria, por la reforma agraria y luchando firmemente contra las corporaciones transnacionales, que son el gran flagelo que, digamos, está arrinconando a todos los pueblos o intentando arrinconar a todos los pueblos. Así que con ese llamado, que incluso quienes quieran verlo completo pueden ir a www.viacampesina.org, pueden ver allí este llamado. Y no es solo un llamado para la Vía Campesina o para las organizaciones, sino para todas aquellas personas u organizaciones o colectivos que se sientan comprometidos en la lucha por la soberanía alimentaria y la reforma agraria, ¿no?
Comentarles también a las audiencias de esta columna que tanto el colectivo de medios comunitarios de Cuyo como la red de radios campesinas del MNCI, en las cuales se emite también esta columna y se comparte, es parte de nuestra agenda. El 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, y tomando también el mes de abril como un mes de lucha. Así que vas a poder estar escuchando, más allá de esta columna de luchas campesinas compartida en diferentes radios comunitarias del país, en otros contenidos vas a estar escuchando también las coberturas especiales que podamos ir dando desde las radios comunitarias, ¿no? Don Diego Montón, ¿y nos había traído para hoy un temita musical?
Sí, vamos a escuchar, si nos sale bien, Canción para la Reforma Agraria, que es un tema de Inti Illimani, que fue utilizado en la campaña de elecciones que llevó a Allende a la presidencia, y bueno, que nos muestra también cómo en distintos países siempre ha estado presente la lucha por la reforma agraria en los proyectos populares,
¿no? Le agradecemos una vez más y escuchamos la canción.
Yo que moriré cantando, porque nació chicharra, les doy también la partida para la reforma agraria.
Con arado se despierta tierras que estaban dormidas, por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja, se hace la reforma agraria.
El momento es importante, nadie se ponga adelante.
Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja, se hace la reforma agraria.
El momento es importante, nadie se ponga adelante.
Con el pueblo en el gobierno se descubren mil caminos, aceleran la reforma los consejos campesinos. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo
momento es importante, nadie se ponga delante.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.